Ara el que volem és parlar amb Nicole Haber, ella és psicòloga clínica, ella és la coordinadora de l'Observatori del Suïcidi de les Balears. I sentíem l'altre dia, llegíem, doncs, que la taxa de suïcidis a les Balears ha disminuït. Teníem una taxa per sobre de la mitjana estatal i el que hem pogut comprovar, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, és que del 2017 a 2018 han baixat. El 2017 teníem una taxa de suïcidis de pràcticament 9 suïcidis per cada 100.000 habitants, déu-n'hi-do, 8,9 suïcidis per cada 100.000 habitants, i el 2018 va baixar a 6,29, o sigui, amb pràcticament un 30%. Tenim a l'altra banda del fil telefònic na Nicole Haber, la psicòloga clínica, coordinadora de l'Observatori de Suïcidis de les Illes Balears, com dèiem abans. Bon dia, Nicole.
Hola, què tal? Com estamos?
Bon dia. Escolta, entenc que esteu d'enhorabona prudent, no?
Prudent, molt prudent, sí. Estamos contentos, però és muy pronto para atribuir a ninguna causa esta bajada, ¿no? Es verdad que hace 10 años que las tasas no bajaban de entre el 7 alto y el casi 9 o 9 y algo, ¿no? Y es la primera vez que tocamos el 6. Uh-huh. Puede ser un hecho puntual. Tenemos que esperar un poquito antes de hacernos esperanzas, a ver cómo salen las del 19. Hay que ser prudentes. Pero bueno, también es señal que a lo mejor que mal no lo estamos haciendo del todo.
S'ha d'esperar a veure si la tendència es consolida o no, o si hi ha una tendència de veritat o no. En qualsevol cas, coincideix amb la implantació de l'Observatori del Suïcidi de les Balears. Mm-hmm. Tu parles de visualització i sensibilització com els pals de paller, com les claus per intentar reduir aquestes taxes de suïcidi.
Bueno, tanto como clave es un frente muy importante a tener en cuenta. De hecho, lo hemos trabajado bastante, tanto a nivel de difusión, de charlas, de programas, como talleres y trabajos que hemos hecho con los medios de comunicación, ¿no? Programas como este, ¿no? Que os interesáis por este hecho, que nos dais visibilidad, que nos dais la oportunidad de explicar, ¿no? Las señales de alarma, los factores de riesgo, sobre todo visibilizar que este hecho existe, ¿no? Porque se había silenciado, se había ocultado por varias razones, culturales, religiosas, uh-huh. ¿No? Había sido tabú. Entonces, no es que ahora que se empiezan a visibilizar las cifras, como que parece que hay una subida importante, no hay una subida, sino que las estamos enseñando hace muchos años que están altas. Entonces, este es uno de los frentes con los que estamos luchando, pero también hay todo un trabajo de fondo detrás que no se ve, pero que se está llevando a cabo, ¿no? Como trabajo con la Consejería de Educación, trabajos con la Consejería de Servicios Sociales, hemos constituido un grupo de trabajo cuando se puso en marcha el observatorio, se constituyó un grupo de trabajo con todos los actores de sanidad, ¿no? Está el 061, atención primaria, salud mental, bueno, es una mesa de 15-20 personas que nos reunimos cada 2 meses para mejorar los servicios de sanidad y al mismo tiempo invitar otras partes a estas reuniones de trabajo para ir haciendo cosas, ¿no? Hemos invitado a educación, hemos invitado a personas que trabajan con menores en situación de medidas judiciales, ¿no? De reforma, de protección, gente que trabaja con técnicos que trabajan con personas mayores, en fin, multitud, y aún quedan muchos por trabajar todavía, ¿no? Hicimos unas jornadas de suicidio infanto-juvenil el marzo pasado y ahí se pudo sentir cómo estaba calando el trabajo que estábamos haciendo, porque bueno, se lanzó las jornadas con un aforo de 240 personas y tuvimos que cambiar de rumbo y ampliar sala, porque al final hubo 800 participantes, todos profesionales. O sea, lo bonito es que fueron todos profesionales de diferentes ámbitos. Es decir, había profesionales que trabajan en servicios sociales, en centros de reforma, de las escuelas públicas y privadas, de sanidad. Entonces, eso quiere decir que la gente está cada vez más sensibilizada y está trabajando en ello. Nos estamos uniendo esfuerzos para luchar contra esto. Y creo que un granito de aquí, un granito de allí, estamos haciendo cosas.
Molt bé.
Te puedo contar más cosas, no, pero me da la impresión que estoy hablando.
No, cap problema. Però, escolta, parlaves de la sensibilització, ha quedat claríssim, la visualització. Encara ara, quan mor algú per suïcidi, quan algú suïcida, sigui famós o sigui no famós, des de l'entorn social, des dels mitjans de comunicació, encara avui s'oculta la causa del suïcidi. Per exemple, amb el càncer, poc a poc es va avançant, no? Ja no diem allò de llarga malaltia, de dura malaltia, cada cop es va dient més, s'ha mort de càncer. Amb el suïcidi, tu, com a coordinador de l'Observatori del Suïcidi de les Balears, estàs a favor de que es digui s'ha suïcidat?
Mira, el efecto contagio sigue existiendo. Lo que si modificamos la noticia, como tú bien dices, podemos conseguir que no solo no contagie, sino que prevenga. Las noticias mejores, las que actúan con más fuerza sobre la prevención, son programas como el que estamos haciendo tú y yo ahora, son entrevistas y reportajes sobre el hecho de la conducta suicida, son entrevistas a supervivientes del suicidio, a personas que han perdido a alguien por suicidio, ¿no? Con profesionales que te puedan dar unas explicaciones, unas indicaciones, el poder visibilizar, como se ha hecho con el tema de violencia de género, un teléfono de ayuda, ¿no? Como puede ser el 112, el teléfono de la esperanza, el teléfono de la asociación de familiares que han perdido a alguien por suicidio, que es muy importante. Es decir, todo este tipo de noticias actúan directamente sobre la prevención. Ahora, como tú me comentabas, si muere alguien, si la noticia no tiene ningún interés, yo no le veo el objetivo por el cual hay que decirlo. Tampoco hay que esconderlo, es decir, que si hay que decir pues que alguien que se ha muerto de suicidio, hay que decirlo. Pedimos que no se ponga en el titular de la noticia la palabra suicidio, sí que se puede explicar dentro del cuerpo de la noticia, y lo que sí de verdad pedimos es que no se ponga el método. ¿Por qué? Porque el método sí que las circunstancias de esa persona y el método puede influir sobre una persona que está leyendo esa noticia, que en ese momento está en este punto de ambivalencia, que no sabe qué hacer y está en un momento vulnerable de su vida, ¿vale? Sobre todo si esa persona que se ha muerto tiene algo que ver con él, como misma edad o mismas características, o es una persona famosa que la admira. Un compañero vuestro escuché que decía algo muy acertado, ¿no? Cuando damos una noticia de terrorismo no explicamos cómo se ha fabricado la bomba, y vendría a ser un poquito lo mismo, ¿no? No nos centremos tanto en detalles más sensacionalistas, como cómo lo hizo, qué lo hizo, el motivo, porque el motivo, nunca hay un motivo directo, es decir, puede haber un detonante, a lo mejor. Pero el suicidio es un problema tan complejo y donde influyen tantas variables que no podemos decir se ha suicidado por eso, ¿vale? Porque esa causa puede haber sido la gotita que colmó el vaso justo en aquel momento determinado, pero que no es esa la causa de los suicidios, ¿me entiendes? Porque si fuese causa estaríamos todos muertos, porque a todos nos pasan cosas, ¿no? Hay variables que están influyendo allí que no... Es importante que la gente sepa que son muchas cosas las que influyen en que una persona pueda encontrarse en ese momento de visión en túnel, donde no ve más solución para su problema y donde ve que la solución a dejar de sufrir, porque esto es importante, las personas no se quieren morir, quieren dejar de vivir como están viviendo, quieren una solución, quieren dejar de sufrir, ¿no? Entonces, que cuando ven que la única solución es esa, ya es una visión donde en túnel, donde no ve otra salida. ¿Vale? Cuando la persona se encuentra en este estado, para llegar a eso, han influido, bueno, desde sus bases biológicas hasta su biografía personal de toda una vida, sus circunstancias sociales, familiares, educacionales, sus propias capacidades, su personalidad, sus herramientas para enfrentarse a la vida, ¿no? Son muchas cosas.
Escolta, tu abans parlaves de factors de risc i senyals d'alarma. Me'ls pots enumerar, els factors de risc i els senyals d'alarma? Perquè com a guia bàsica per al ciutadà que mos escolta, si creu doncs, que al seu voltant hi ha algú que podria ser que... En fi, factors de risc i senyals d'alarma.
Sí, mira, lo más importante es saber que ese hecho existe. Te explico por qué. Nosotros no vemos lo que nuestro cerebro no conoce, ¿de acuerdo? Tú tienes un hijo adolescente y las primeras antenas que pones en marcha es por si está consumiendo, si se droga, si, ¿no? Si va, si acude a clases, si falta clases, si está estudiando, porque tú sabes que esos son los peligros que pueden estar rodeando este periodo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y nadie nos ha explicado cuáles son esas señales, pero estamos muy pendientes de que de cualquier cambio de conducta de nuestro hijo o de nuestro pariente, ¿vale? De nuestro familiar. En el suicidio pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no hasta ahora teníamos una venda delante de los ojos y no contemplábamos esta posibilidad. Pensábamos que el suicidio era algo muy lejos de nosotros, ¿no? Lo que a mí no me va a pasar es algo de personas que están muy mal mentalmente, ¿vale? Entonces, si la persona nos dice, nos verbaliza de alguna manera que le ha pasado por la cabeza, que lo ha pensado o que siente que está siendo un peso para sus seres queridos, que está de más, que su problema no tiene solución, me gustaría desaparecer, me gustaría dormirme, no volverme a despertar. No hacemos caso a estas palabras, decimos, bueno, lo minimizamos, nuestra tendencia es minimizar, decirle, bueno, se te pasará, no pasa nada, hay cosas más graves, realmente lo tienes todo, no estás mal, aprecia lo que tienes, ¿no? Y pensamos, no lo va a hacer. Uno de los mitos más grandes que queremos desmontar es que las personas, el que lo dice no lo hace, y no es verdad. El 90%...
¿Sempre ens hem de prendre en sèrio algú que es diu que es vol suicidar?
Sempre. Sempre, absolutament.
Sempre que algú verbalitza això, li hem de prestar atenció.
Sí, el 90% de personas que lo han conseguido lo dijeron de alguna manera, directa, indirectamente. Cualquier cambio de conducta, ¿no? Que vemos que la persona que antes que hacía cosas, que sus hábitos cambian, lo que le gustaba ha dejado de gustarle, se empieza a aislar, o sobre todo, por ejemplo, en gente joven, la depresión no se manifiesta solo con llanto, aislamiento, tristeza. Muchas veces la cara más visible de la depresión en un joven es la irritabilidad, es la rabia, es la ira, son esos portazos, vete a la mierda, déjame. Sí. ¿Vale? Eso es depresión también en uh-huh. gente joven.
Sí, sí.
La gente mayor es más de alejarse, ¿no? Con los sentimientos, de aislarse, de no hablar, de encerrarse en sí mismo. El joven puede manifestarlo así, pero también lo más común es que lo manifieste con rabia. Entonces, ¿qué hacemos? Pensar, bueno, eso es cosa de la adolescencia, se le va a pasar. Y ahí se nos pasa recoger las señales de alarma. Otras señales de alarma, pues cualquier cambio en los hábitos, ¿no? Comer mucho, dejar de comer, dormir mucho, dejar de dormir, comer, dormir mal, o que la persona te diga, tú le ves dormir, pero que te diga, parece que no he dormido nada, no he dormido toda la noche, he dormido fatal. Todo eso son síntomas de malestar emocional, son alarmas.
Vale.
Personas mayores que te dicen, bueno, que ves que de repente, pues yo qué sé, hacen las paces con familiares que hacía tiempo que no se hablaban, como que arreglan cosas, ¿no? Hacen una herencia, arreglan la herencia, regalan la mascota, buscan un sitio donde dejar su mascota, quién la puede cuidar, ¿no? Todas esas cositas. Pero cuando estamos concienciados realmente de que es un hecho que hay que tomarse en serio, hay que analizar.
Mira.
Las vemos, las señales. De repente se nos quita la venda de encima.
Mira, et volia preguntar. Per exemple, tenim el cas d'Anna Maria Manonelles, una escriptora jove eivissenca, amb molt de talent, i que ha explicat d'una manera gràficament impecable i molt tendra i molt bella i molt dura al mateix temps la seva pròpia història personal, el seu ingrés en un psiquiàtric amb el llibre Dormo molt, Duermo mucho. Ella arribava al punt de dir, mira, avui què haig de fer? Haig de anar a buscar aquesta cosa, aquesta botiga, haig de fer aquesta feineta i suïcidar-me a la tarda. O sigui, la visualització és també a través d'experiències doncs, fetes amb contingut artístic, contingut literari, no? Que puguem veure, doncs, algú d'Eivissa, alguna noia jove doncs, que pugui explicar la seva experiència?
Sí, perquè són moments en los que una persona se puede sentir así. Es decir, por ejemplo, cuando una persona pasa una depresión o está en ello, ¿no? Y de repente, de un día para otro, ves que está serena, que está bien, ¿no? Uno no deja de estar mal de un día para otro. Ese momento puede ser ese momento del que habla la escritora, que se encuentra bien, que está haciendo sus planes y que, porque sienten que han encontrado una salida válida a su dolor, ¿vale? Entonces esa persona está bien, la ves bien, dice, ah, mira, está bien. No, no está bien, está planificando. seguramente. ¿Vale? Entonces es importante hablar de estas cosas porque ella lo cuenta desde una posibilidad que realmente es real, ¿vale?
Mira,
la pregunta es, ¿tiene derecho esa persona o puede esa persona tomar esa decisión? Por supuesto que cada uno somos autónomos y somos dueños de nuestros actos, ¿no? Y si alguien, pues, pero a lo mejor, la mayoría de las veces, esa decisión es tomada desde la enfermedad. Y esa persona, aunque lo esté viviendo de esa manera, hay que estar seguros de que esa persona lo está viendo de manera realmente objetiva y no desde la enfermedad, porque la enfermedad te distorsiona la manera de vivir y de ver las cosas.
Escolta una cosa, un escriptor també que es va suicidar, en David Foster Wallace, explicava que hi havia estat, doncs, de vegades en suicide watch, no? O sigui, existeix això a l'estat espanyol? Existeix això de que si tu mateix te n'adones que et vas suicidar, doncs pots anar a una banda on et cuidin, on estiguis controlat perquè no et puguis suicidar? Perquè això als Estats Units està molt establert i altres països del nord d'Europa també.
Claro, pero ahí estamos tocando la línea de la eutanasia. Esto no existe en España todavía.
No, però ells mateixos diuen que no es volen suïcidar, però veuen que el Suicide Watch és un projecte en el qual, o és una plataforma en la qual tu voluntàriament vas en un lloc perquè et vigilin, perquè estiguis uns dies en allà, perquè no et suïcidis.
Obviamente, sí.
Això existeix aquí?
Todos los servicios de... O sea, cuando una persona está así, tiene que ir directamente a urgencias de hospitales. Y lo va a ver, cuando es que solo que verbalice esto, lo va a ver un psiquiatra y el psiquiatra va a valorar todo. Es decir, si tú no tienes una familia contenedora que puede estar... si tú quieres ingresar, por ese motivo te ingresan, hasta que te baje ese impulso, y de hecho se hace. La mayoría de personas que se han ingresado o que incluso lo habían intentado y se han salvado y tras el ingreso, a los 2-3 días de estar ingresados estaban arrepintiendo de lo que habían hecho. El suicidio, en el momento en que llegas a ese punto, muchas veces es un impulso y que dura un tiempo, luego baja. Luego, obviamente, hay que hacer una terapia para que no vuelva a pasar o para evitar que pase, pero ese momento, si consiguen evitar que lo hagas, normalmente te arrepientes de haber llegado a eso.
Mira,
lo que recomendamos es que sí, que vayan a urgencias y que lo digan, y ahí desde urgencias seguramente, si ven que es así, pues te ingresarán unos días hasta que te baje ese impulso, ¿no?
Ya.
Es más, en los hospitales estamos consiguiendo poco a poco armar equipos especialistas en ese tipo de tratamiento, en la conducta suicida. Teníamos ya antes, el pionero fue en el hospital de Inca, ya antes de que existiera el observatorio, se creó ahí un equipo de forma voluntaria por la iniciativa de una psiquiatra que estaba interesada en este tema. A raíz de ese grupo se montó otro equipo en el hospital Son Yat-sen. Desde el observatorio hemos impulsado uno en Son Espaces y próximamente vamos a intentar que haya en Manacor, en Ibiza y en Menorca, ¿de acuerdo? Y son equipos que atienden a las personas que han hecho una tentativa de suicidio, que han pasado o no por hospitalización, los derivan desde atención primaria o desde urgencias, básicamente, lo más frecuente, y hacen una terapia intensiva semanal, les dan cita enseguida, la semana ya tienen cita, y los atenderá un psicólogo, un psiquiatra, una enfermera, especializados en el tema, y les dan una terapia intensiva de 3 a 6 meses para tratar esas conductas suicidas, ese tema.
Molt bé, ja per acabar, Nicole Haber, ella és psicòloga clínica i és coordinadora de l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears. Estem parlant, doncs, aquesta reducció del 30% en la taxa de suïcidis aquí a les Balears del 2017 al 2018, les últimes dades que tenim. Recordem que veníem, doncs, a estar per sobre de la mitja de l'Estat i ara hem baixat un 30%. Ja per acabar, t'hem llegit dir, doncs, que parlar és una de les eines més importants per prevenir el suïcidi.
Sí.
Hi ha un llibre en aquest cas, de Ramon Andrés, un pensador del nostre país, que es diu Semper Dolens, història del suïcidi a Occident. Un llibre molt interessant, de l'editorial Acantilado. Ell ve a dir que el suïcidi és sempre un fracàs social. Hi estàs d'acord?
La sociedad es otro de los elementos muy importantes, un ingrediente muy importante.
Compte, Nicole, que et perdem. Nicole, Nicole, t'estem perdent.
¿Me oís ahora?
Sí, ara sí.
Sí? Mira, yo pienso, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. La sociedad es un ingrediente muy importante en la conducta suicida. De hecho, por eso estamos trabajando también muy mano a mano con profesionales de la educación, para poder introducir en las escuelas desde primaria el fomentar habilidades protectoras, ¿no? Antes me pedías por los factores de riesgo, a mí me gusta más hablar de los factores protectores, ¿no? Que son las habilidades de afrontamiento en la vida, tolerancia del dolor, que no estamos acostumbrados cada vez menos a tolerar el dolor, ¿sí? Intentamos evitarlo, intentamos buscar cosas que nos despisten de él o... desgraciadamente algo que está muy de moda en los jóvenes ahora, que son las autolesiones, ¿no? Las autolesiones, no sé si has oído hablar,
sí,
que
sí.
Se cortan para... Es como una moda, porque rápidamente pasa la voz y saben que es una conducta que puede aliviar el dolor emocional. Que el dolor físico sea mejor que el dolor emocional es impactante, ¿no? ¿Por qué? No nos educan en soportar el dolor emocional, que hace parte de la vida, ¿no? Y que es bueno notarlo a veces. Hay que aprender a sufrir, hay que aprender a no conseguirlo todo enseguida. Tenemos que aprender a conocer nuestras emociones, aprender a manejarlas, y creo que todo esto es un trabajo de prevención primaria que se tendría que hacer ya desde los colegios, y ya hay bastantes programas muy interesantes en las escuelas también se están modernizando mucho, están cambiando los programas, y poco a poco desde ahí tenemos que empezar a cambiar y no centrarnos tanto en esa felicidad artificial que se está vendiendo desde todas las redes sociales y desde la sociedad en general. La competitividad por encima de los valores humanos, ¿no? Y de los valores que de verdad, de solidaridad, de tolerancia, de compañerismo, estas cosas se están perdiendo y tenemos que luchar entre todos para volver a redimensionarnos un poco todos.
Moltíssimes gràcies, Nicole Haber, per aquesta interessantíssima conversa. Gràcies.
Jo t'agradezco que nos des visibilitat i bueno, que nos demos todos la mano para luchar contra esto. Muchas gracias.
Adéu.